Son las 10, las 12 y 7 minutos. Hoy temprano escucharon a Rosario Castellanos contarles sobre una publicación de el Museo Torres García, sobre Torres García, precisamente, un libro que lleva, ya está a la venta. Rosario les adelantó las maravillas que tenía este libro, que se presenta hoy a las 17 horas en el Museo Torres García. Se hará la presentación oficial. Torres García, Utopía y Transgresión. Hasta ahora es sin duda el libro más importante que se ha publicado sobre este destacado pintor nacional. Le confieso que está aquí el autor, Mario Gradovic. Buen día y gracias por acompañarnos.
Gracias a usted por la invitación.
Que más de una vez busqué algún libro de estas características, sobre todo fuera del país, y no era sencillo. No era sencillo encontrarlo. Había unos más pequeñitos, con no toda la recopilación que tiene este libro que tengo en este momento en mis manos. Algo ya hay, algún oyente consultando, quiero saber cuánto vale el libro. Bueno, el libro sale 2.500 pesos y ya está a la venta. En la tienda del museo se puede conseguir. Mario Gradovic es ingeniero civil y doctor en ciencias técnicas. Trabaja en el campo de la historia del modernismo y arte contemporáneo latinoamericano. Coordinó muestras en instituciones públicas y privadas, Buenos Aires, Nueva York, Ciudad de México, Montevideo, Madrid y Londres. Dicta cursos y seminarios en diversas universidades locales. Entre otras cosas, es colaborador del País Cultural.
Exacto, sí. Bueno. Es un gran honor para mí escribir en el País Cultural, porque mi relación con Uruguay es larga, casi, yo diría, 40 y tantos años. Que yo he sido profesor de la Universidad de la República en épocas muy oscuras en mi país, cuando la universidad florecía, y o sea que mis contactos con el Uruguay no se deben solo a Torres García, sino diría que Torres García es una consecuencia de mis contactos con el Uruguay.
Está muy bien, y además usted confiesa desde el libro tener una relación de amistad con la familia de Torres.
Exacto, sí, he conocido a toda Augusto e Ifigenia, pero mi gran relación ha sido con Olimpia Torres, que lamentablemente ha fallecido hace muy poco tiempo, con el cual realmente ha sido una compañera casi inseparable en esta aventura de Torres García, que ya lleva más de 30 años. Y Olimpia, como lo decía hace un rato y no quiero ser repetitivo, es como una persona de una gran luminosidad, y eso se ha transmitido también a sus hijos y sus nietos, y con los cuales tengo el mayor de los afectos, y creo que toda esa bonomía en esa relación de tantos años me permitió realmente lograr terminar en esta obra que me parece que para mí es bastante sustancial, ¿no? Como parte de mi vida, digamos.
Me imagino el tiempo que le ha destinado, y de hecho, bueno, basta repasar el libro, yo lo tengo hace un día, y bueno, anoche no podía apagar la luz y dormirme porque lo tenía entre mis manos, y si bien es uno de esos autores que uno conoce desde la infancia, yo le contaba que el liceo al que iba se llamaba Torres García, porque en realidad estaba a la vuelta de la casa de la familia Torres García en Punta Gorda, siento que los niños de este país crecemos gracias a muchos profesores de dibujo intentando ser Torres García en algún momento de nuestras vidas. Pero vamos por Joaquín Torres García. ¿Quién era Torres García?
Bueno, un personaje, yo diría, singular, que representa muy bien la idiosincrasia de esta región de América del Sur, porque es un hombre nacido acá, de joven emigró a España, estudió en Barcelona, inquieto, movedizo, no se podía quedar en un lugar, siempre buscando el santo grial, digamos, del arte y de su proyección como artista. Después va a Estados Unidos, está en New York, y cuando ya empieza a afianzarse, se viaja a Italia para fabricar sus juguetes, y después de ahí se va al sur de Francia, a París, Madrid, y recala finalmente en Montevideo en el año 34, serán 45 años de ausencia, digamos.
Siempre acompañado de su familia, además.
Ellos eran una familia, por eso cuando yo hablo de transgresión, la transgresión de Torres es en un sentido quizá metafórico, porque su familia era un grupo muy compacto, muy unida, y siempre se mantuvieron muy cohesionados, si bien en algún momento habrá habido algunas diferencias y algunos alejamientos, sí, y demás.
Es fácil seguirle la vida a través, por ejemplo, de la selección de fotos que hay con su familia, por lo pronto en las primeras páginas, y a él, bueno, repasando también las primeras, estoy repasando la página 16, la página 21, con sus amistades, con sus alumnos, ¿verdad? La búsqueda de ese material implicó mucho trabajo de parte también de la Fundación.
Bueno, este libro no hubiera sido posible sin el apoyo de la Fundación y del Museo Torre García, porque ellos me facilitaron durante muchísimos años un acceso irrestricto a todo su material bibliográfico, e inclusive aparecieron con motivo de este libro obras como Las acuarelas de New York, o textos escritos traducidos al alemán, de los cuales no se conocía. O sea que realmente es un producto, yo diría, conjunto de un trabajo entre mi investigación y el apoyo generoso y totalmente desinteresado de la Fundación Torres García y del museo, y bajo la campana protectora de Olimpia, que siempre ha sido una como un ángel guardián que velaba el destino de mi incursión por Torres García, digamos.
¿Por qué dice que llegó temprano a Nueva York y tarde a París? Me gustaría que se lo contara a los oyentes.
Eso ya lo dijo alguien, así que yo vuelvo a citar, porque claro, en París empieza el cubismo en el año 6-7, y él en esa época se hace un arte más bien neocentista, o sea, vuelve a los valores de la antigüedad griega. Y después, en el 17, hace un arte mucho más de avanzada y demás. Y entonces, bueno, si él tuvo la oportunidad de ir en el año 19-20, antes de ir a Estados Unidos, la mujer, Manolita, quería que fueran a París. Y él estaba muy malhumorado, y entonces no estaba muy muy contento de ir a París, porque él sentía que Barcelona lo había abandonado, porque, claro, él cambia de estilo, lo dejan afuera, él estaba haciendo unos murales, y como los murales toman un carácter mucho más avanzado, más progresista, más de la época, lo dejan afuera, y entonces, claro, París puede ser una experiencia negativa para él y quiere ver el nuevo mundo. Entonces él lee mucho a Walt Whitman en esa época, Manhattana, que es un poema famoso que él prácticamente incorpora en sus escritos, porque él habla de mi país y habla de como si Nueva York fuera su país. Entonces, en esas aventuras, cruces mentales que generaba Torres García, en esas invenciones, mundos que él también se creaba, se autocreaba, Nueva York presentaba una salida inédita.
Sí.
En ese momento, frente a Barcelona, irse a New York era un gesto revolucionario.
¿Estamos hablando de qué año?
El año 20. Nueva York no existía, no había. No, los americanos iban a Europa a comprar arte europeo, entonces había pocos artistas vanguardistas americanos, entonces era una osadía verse. No conocía el idioma.
Bien, hacemos una pausa, ya vamos a hablar sobre qué le pasó a Torres cuando llega a Nueva York, y entre otras cosas también vamos a hablar de esos juguetes de madera. Son las 2:20, estamos esta mañana con el autor del libro sobre Torres García, Utopía y Transgresión, este libro de tapas grandes, con muchas reproducciones de la obra de Torres García. Yo les decía, antes de irnos a la pausa, que hay un capítulo, grado sí, que usted le dedica a los juguetes de Torres García, que son un capítulo en la vida muy fuerte del
claro,
artista.
Claro, porque él empieza en Barcelona a hacer los juguetes. Y realmente, de pronto, sus juguetes son aceptados como obras de arte, y entonces él ve que eso es un elemento interesante que le puede servir para liberarse de los marchantes, de los galeristas, del mercado, independizarse económicamente para poder pintar lo que él quería. Y cuando va a Nueva York, lo primero que hace, se dedica a buscar patrocinantes para hacer los juguetes.
Juguetes de madera son.
Juguetes de madera con partes móviles, porque a él le interesaba el aspecto didáctico. Él consideraba que no era solamente un objeto de diversión, sino un objeto de entrenamiento, siguiendo las teorías de Froebel y Montessori, en fin, que los juguetes se convierten en una parte educativa importante. Él enseñaba también en una escuela Mondor, me acuerdo que creo que se llamaba, muy avanzada en cerca de Barcelona. Así es que los problemas pedagógicos para él siempre fueron un aspecto muy importante. Y es por eso que deja Nueva York para trasladarse a Italia, porque claro, en Italia el costo de manufactura de los juguetes era mucho más bajo. Y desembarca en Italia justamente en el peor momento, cuando Mussolini ya toma el poder total. O sea que, y en Italia, lo extraordinario de la vida de él en Italia es que en todos los países donde él va, enseguida se coloca, va, habla, en Nueva York conoce a Duchamp, está con la señora Dreyer, o sea, él enseguida se ubica en la punta. En cambio en Italia desaparece, no hay ningún registro de ninguna actividad, es como si se hubiera puesto de un manto, debajo de un manto, y no hay ninguna actividad artística para afuera.
Sí.
Solamente es en la fabricación de los juguetes y toma un contacto con alguien que le trata de vendérselo, pinta, en fin, pero no hay ninguna manifestación, ningún intento de juntarse con los italianos, con la vanguardia italiana, ningún intento, no hay ningún registro.
Deja,
o sea que ahí durante 2 años se aísla, pero totalmente.
Igual es un capítulo...
cosa rara, sí. Porque no hay un, y hace maderas constructivas, arte abstracto, el sí. cubismo, en fin, hace muchas investigaciones, pero no hay ningún registro de ningún intento de conectarse, seguramente porque el régimen era un régimen que él veía muy fascista, y él no quería, naturalmente, un hombre de ideas avanzadas. La mujer siempre estuvo, Manolita, ya sabemos, era una mujer de... Yo tengo una linda historia, yo la conocía bien a Manolita y la visité muchas veces. Y yo, y entonces ella nos recibía a la tarde, había un copetín, siempre muy... Ella era adorable, así, con esos ojos celestes, y vestida con un camafeo, y pequeñita. Y entonces yo venía de hacer un viaje a China, entonces... Ella me dice, bueno, ¿dónde estuvo? No, yo le digo, yo vengo de China, hábleme de China, eso me interesa. Torres García, no, yo quiero conocerlo de China, cuénteme qué pasa ahí. Claro, era una mujer excepcional, entonces yo creo que un hombre con una mujer como ella también pudo hacer muchas cosas.
Uh-huh. Hay otros aspectos, y es muy difícil repasar la vida entera de Torres García en esta media hora, y de alguna manera el libro también permite eso. Yo le decía, y creo que coincidimos hoy, Rosario Castellanos decía lo mismo, es un libro para los que aman la pintura, saben de pintura, pero también es un libro para aquellos que no saben de pintura y que no conocen quizás el alcance de un artista de estas características. ¿Tenía ese objetivo o no?
Bueno, lo que pasa es que este es un libro que deviene de un libro que pensaba ser hecho en blanco y negro para como un libro universitario.
Ah, bien.
Con cientos de notas, montón de información, ilustraciones en blanco y negro. Se fue atrasando por muchas razones y finalmente se llegó a la conclusión de que había que hacer eso, pero con ilustraciones. Esta es una mezcla de Misete y de Mimi, porque tiene, es un libro como lo que llaman Coffee Table Book,
sí,
que puede estar en una mesa con las ilustraciones y uno se contenta con eso, o si uno lo quiere leer, tiene una cantidad importante de información y cientos de notas en cada capítulo. O sea que es una mezcla rara en ese sentido. Pero creo que justamente lo que ustedes... Ese fue el objetivo, y me alegra que se hayan dado cuenta. Ese es el objetivo, que sirva para los dos, que cubre dos puntas.
Sí, definitivamente. Quiero consultarle sobre la búsqueda del material de Torres García y lo que finalmente se consigue, y es tener en esta edición de casi... No quiero decir más, pero son casi 400 páginas. 371, exacto, para ser exacta, las reproducciones de las obras originales. Es un trabajo, me imagino yo, de mucho tiempo y de mucho...
Sí, la verdad que fue un esfuerzo grande, porque hubo que contactar a todos los museos importantes del mundo que tienen obra, coleccionistas extranjeros, el mismo acervo del Museo Torres García, coleccionistas argentinos, uruguayos, norteamericanos, franceses, españoles. O sea que hubo mucha gente que realmente aportó... porque hay más de 500 ilustraciones y todas estas, prácticamente salvo una que no pudimos conseguir, una foto del Museo de Caracas que se levantó por los procedimientos contemporáneos que permiten hacer esas cosas, el resto eran todas fotografías originales, o sea que hubo un trabajo realmente significativo y también costoso.
Y una búsqueda...
Sí, uno sabía lo que buscaba, pero había que conseguir que la manden, había que pagarlo, los derechos, en fin, no ha sido un trabajo sencillo, digamos.
Pero contento con el producto.
Ah, sí, el producto, sí.
Lo presentan hoy a las 17 horas en el Museo Torres García. El museo es un lugar abierto al público, así que todo aquel que quiera pasar puede ir a verlo. Y bueno, y el libro va a estar seguramente allí en la tienda. Me quedaba con una duda y no voy a cerrar el programa sin saberlo. ¿Por qué un ingeniero civil amante de la pintura?
Bueno, porque yo creo que siempre me interesó el arte y yo me hice ingeniero porque mi padre yo tenía cierta habilidad para las matemáticas y en la época que yo estudié, ser curador de museos era un despropósito porque no hubiera servido para nada, así que...
¿De qué vas a vivir, mijo? Te iban a decir.
Bueno, ya lo dijo. Entonces siempre, la ingeniería, por eso mi contacto, lo que yo siempre digo, por eso yo digo, mis contactos con el Uruguay me permitieron crear ciertas cosas que después tuvieron un cierto valor de mercado, para decirlo, invenciones computacionales que me permitieron trabajar en grandes proyectos hidroeléctricos y eso me dio cierta posibilidad económica de acceder a cosas y dedicar mi tiempo a escribir un libro como este.
Bueno, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. De todos ustedes nos despedimos. Chau.
Bueno.